COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¡Gol! De la Unión Deportiva Correcaminos, pip pip, Álvaro Lemos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con ese gol consigue la victoria la Unión Deportiva Las Palmas frente al Club Deportivo Leganés y de manera provisional se coloca como líder de la competición. Habrá que esperar lo que ocurra en el partido de hoy del Granada. Si empata o pierde el conjunto nazarí frente al Eibar, la Unión Deportiva Las Palmas acabará la jornada como líder. Lógicamente, de manera provisional, porque hay mucho que esperar, hay mucho que avanzar y hay mucho que recorrer en esta segunda división. 5 jornadas se llevan disputadas actualmente. La Unión Deportiva está con 11 puntos, solo un gol en contra en 5 partidos que se llevan disputados. 8 goles a favor. No conoce lo que es la derrota. 3 victorias y 2 empates para el conjunto Gran Canario. Eso hace, evidentemente, que el arranque de competición sea bueno, pero con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, la ilusión existe, el optimismo también, y la gana de ver a los jugadores que no han debutado lo propio, como el caso de Vitolo, Sandro. Veremos lo que ocurre también con Enrique Clemente. Ya tuvo sus primeros minutos Florín Andone. Es decir, que hay datos para estar ilusionados con la trayectoria de la Unión Deportiva, con lo que ya ha ocurrido y con lo que puede suceder a partir de ahora. Lo importante, 11 puntos, 5 jornadas sin perder la Unión Deportiva, y un dato que el año pasado era preocupante. Bueno, las últimas temporadas, los goles encajados, tan solo un tanto, un balón ha tenido que sacar debajo de la portería en lo que va de Liga Álvaro Valle. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta. Está contento, pero está tranquilo también porque resta mucha competición.
Hacerlo con el balón, intentar quitarnos el balón. Creo que la primera parte ha sido más igualada y hemos estado bastante bien. La segunda parte, ellos perdiendo, dando un paso adelante, nos han quitado el balón y sin tener muchas ocasiones de gol, sí que han tenido bastantes llegadas, nos ha costado sufrir, pero es que esta categoría es muy difícil y cuando te enfrentas a un rival como por ejemplo el de hoy, ves los jugadores que tienen y la verdad es que dan miedo. Lástima que están pues en esa clasificación y es jodido, pero bueno, muchísimo mérito una victoria más del equipo delante de nuestra afición, que otra vez ha estado increíble ayudándonos cuando lo estábamos pasando mal, especialmente en la segunda parte, y 3 puntos muy importantes para seguir en la pelea.
Y pensar ya en el Racing de Santander, que será el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde, hora canaria, en el campo del Sardinero. Partido también interesante para seguir en el camino, para seguir remando, para buscar otra victoria y sobre todo no encajar goles, que es otro de los datos importantes e interesantes de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Sergi Cardona también está contento por la victoria frente al Club Deportivo Leganés y además señala que es muy importante que el equipo en momentos determinados para conseguir la victoria sabe sufrir.
Sí, ha sido un partido complicado, ya sabíamos que iba a ser así. Tuvimos fortuna de poder ponernos por delante, apretarles arriba, luego ellos nos han apretado bien, nos han dificultado la salida de balón. Ha sido un partido jodido y que hemos tenido que luchar mucho, pero aquí se ha demostrado los equipos que somos.
Contento, lógicamente, el resto de la plantilla de la Unión Deportiva. Después buscaremos más opiniones y escucharemos a más protagonistas, analizar lo sucedido en esta 5ª jornada del que resta un partido. Hoy a las 8:00 p.m, el Eibar frente al Granada. Importante el resultado de este partido, no trascendental, pero sí para conocer si la Unión Deportiva acaba como líder de la competición después de la 5ª jornada. Pase lo que ocurra, en Ipurúa, Las Palmas va a estar en ascenso directo. Si el Granada gana, será primero y la Unión Deportiva se colocará en la segunda plaza. Si el Granada empata o pierde, la Unión Deportiva seguirá en el primer puesto de la clasificación. Y vamos también con el baloncesto. Después hablaremos mucho en torno al mundo de la canasta, del Gran Canaria, que prepara ya lo que va a ser el primer partido de liga el día 30 de septiembre frente al Barça. Y también con el Eurobásquet, con la victoria sufrida, pero al final lo que importa es ganar. Y en la prórroga consiguió el triunfo el equipo de Sergio Escariolo. España 102, Lituania 94. Este es el seleccionador nacional, Sergio Escariolo.
Estamos donde igual pocos pensaban que pudiésemos estar, pero estamos con mérito, habiéndonoslo ganado, y ahora a descansar y a seguir, porque es como un cuento de hadas y no queremos terminarlo nosotros por no intentar hacer todo lo posible para que siga. Así que cada día estamos un poquito más convencidos, siempre que mantengamos la humildad necesaria. Yo recuerdo, tras haber ganado un fantástico partido contra Georgia en su cancha, el día siguiente era un back-to-back también, pero estábamos mentalmente muy, muy vacíos para afrontar el siguiente partido. Tenemos un poco más de experiencia, nuestros jóvenes tienen un poco más de experiencia y seguro que habrán aprendido de eso. Vamos, que cuento con ello.
Estamos convencidos, y sobre todo en el partido de mañana, de cuarto frente a Finlandia. Si gana España, ya entrará en la lucha por las medallas. Y además, si todo va como tiene que suceder en estos cuartos de final del Eurobasket, se enfrentaría a la Grecia de Anteto. Vamos a ver lo que sucede primero en el partido de mañana frente a Finlandia, que lo contará en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos. 610-1080-05, y de esa forma hacemos la radio todos juntos, de la Unión Deportiva Las Palmas, de la trayectoria del equipo amarillo, del baloncesto con España, de Carlos Alcaraz, que consiguió el primer gran slam de su trayectoria y seguro que no será el último. Bueno, de lo que ustedes quieran. 610-1080-05, y así conocemos tu opinión, que también es importante, y hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa Gil, las 2:06 de la tarde. Arrancamos desde ahora ya, claro que sí, los deportes en la cadena COPE. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vive el deporte en COPE. Toda la programación en general, efectivamente, y el deporte en particular. Bueno, y en concreto, sobre todo con la última hora, poniendo el foco y la lupa en lo que está realizando la Unión Deportiva Las Palmas en este arranque de lo que está haciendo la temporada 2022-2023, después de la quinta jornada que ya se ha desarrollado y se sigue jugando, porque para hoy vamos a tener un partido a las 8 de la noche entre el Eibar y el Granada. Ya se ha jugado el Unión Deportiva Las Palmas 1, Leganés 0, Lugo 1, Alavés 2, Burgos 0, Oviedo 0, Cartagena 2, Albacete 1, Levante 4, Villarreal B1, Sporting de Gijón 0, Racing de Santander 2, Ibiza 1, Tenerife 0, Mirandés 1, Andorra 1, Ponferradina 1, Zaragoza 2, Huesca 1, Málaga 0, y para hoy, insistimos, el partido en Ipurúa entre el Eibar y el Granada. Partido interesante. El Eibar también seguramente estará en la parte alta de la tabla clasificatoria pugnando, si no por subir, por lo menos estando entre los 6 primeros clasificados. Eso es a priori lo que se espera del conjunto armero. Y el Granada es quizás el principal favorito por plantilla, acaba de descender a segunda división, por la forma de jugar, por las sensaciones, por temas económicos, por muchísimas cuestiones. El Granada a día de hoy es uno de los favoritos para subir a la primera división del fútbol español, pero todo puede cambiar y el puzzle va a variar. Estamos en la quinta jornada, hay que llegar a la 42 para acabar lo que es la actual temporada. Fíjense, si no va a llover, a lo mejor en Canarias no, pero si no va a llover en el resto del mundo, de aquí al mes de junio del año 2023. Vamos con García Pimienta, el míster de la Unión Deportiva, que avanza lo ocurrido el pasado fin de semana, es decir, con esa victoria frente al Club Deportivo Leganés, y analiza lo que puede venir por delante y lo que puede suceder en esta temporada o en los próximos partidos a la Unión Deportiva.
Es lo que digo, al final a todos nos gustaría salir al campo, ir ganando 2-0 al descanso, empezar la segunda parte, marcar el tercero, el cuarto y que se acabara el partido, pero esta no es la realidad del fútbol por la calidad que tienen todos los equipos, la mayoría de los equipos, y el que no tiene tanta calidad compite como el que más y cuesta mucho ganar los partidos. Entonces, cuando hay un momento en el que el contrario, que tiene muchísimas virtudes también, como por ejemplo es el equipo de hoy del Leganés, tienes que saber sufrir, y hemos sabido sufrir. Es cierto que han tenido alguna llegada, es cierto también que hemos cometido errores que creo que son evitables y que ha propiciado alguna ocasión de ellos, y esto naturalmente que lo tenemos que corregir, que sea más mérito del rival y no de mérito nuestro. Pero cuando, bueno, la segunda parte vas ganando, el contrario aprieta, pues hay que juntarse, apretar un poquito los dientes, saber defender con criterio, también saber hacer daño cuando tengas el balón, como creo que ha sucedido con los cambios, que creo que han salido muy enchufados y han aportado muchas cosas al equipo. Y cuando, lo que digo, al final, si quieres estar ahí arriba, tienes que dominar más de un registro, y creo que poco a poco vamos dominándolo. Contento porque los chicos han hecho un esfuerzo brutal, y esta victoria también va dedicada a la afición por el esfuerzo que han hecho también.
Contento el técnico y alabando prácticamente todo, personalmente a los jugadores, en general a lo que ha sido el conjunto y la forma de jugar, y también a la afición, que estuvo inconmensurable, como siempre, más de 19.000 personas en el Estadio de Gran Canaria, viviendo en directo lo que fue el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Leganés, con ese triunfo por 1-0. Es verdad que por la mínima, pero no se encajó, y al final lo que hay que buscar es la victoria. Fíjense los datos que tiene la Unión Deportiva a día de hoy. Son 11 puntos, es 1 en contra, son 8 tantos a favor, y lo mejor de todo es que no ha perdido. 2:10, vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Fíjense la trayectoria que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Estos son los datos. Es verdad que los números son fríos, pero hasta el día de hoy Las Palmas ha jugado frente al Zaragoza con empate a 0. No se encajó ningún gol. Frente al Málaga, 0-4. Tampoco se encajó ningún tanto. Contra la Andorra, 2-0. También la portería 0 de la Unión Deportiva Las Palmas. Ante el Alavés, 1-1. Único gol que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas en contra durante la campaña actual. Y el Leganés, el pasado viernes, 1-0 a favor. 1 en contra en 5 partidos. Fíjense que son muchos minutos, son muchos encuentros ante diferentes rivales, y la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas sigue siendo muy positiva. A día de hoy, hay quien ya empieza a hacer cábalas, empieza a hacer números y empieza a hablar de ascenso. Estamos en la quinta jornada. Hay que ser realistas y esto va a variar mucho. Habrá altibajos, seguramente. Habrá momentos malos durante la temporada y llegará la derrota, porque eso le ocurre a todos los equipos en todas las ligas y en prácticamente todas las disciplinas deportivas. Porque en una trayectoria tan larga, y más como es la segunda división en 42 jornadas, llegará algún bache. Lo mejor de todo es salir cuanto antes, y la Unión Deportiva Las Palmas debe hacerlo cuando llegue esa derrota, que ojalá sea lo más tarde posible. Ahora le toca el Racing de Santander el próximo domingo a partir de las 5:30 p.m, hora canaria, en el campo del Sardinero. ¿Se imaginan otro triunfo? Que la Unión Deportiva se pueda colocar con 14 puntos en la tabla clasificatoria, que siga con 1 en contra, lo veremos. Pero a día de hoy sí hay que disfrutar, por lo menos estar ilusionados con la trayectoria del equipo de García Pimienta.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, asá de calor, porque ahora por lo visto hay que estar a 27 grados. ¿Qué pasa, eh? Quítateme delante, muchacho. Yo me voy a ir en mi cochito con el aire acondicionado a toda mecha, al kilómetro 13. Reposto y con los muchachitos salameros que te atienden bienísimo. Sigo fresquita para mi destino. Pásate por las estaciones de servicio de kilómetro 13, que tú y tu conchito lo mereces.
Las 2:13 de la tarde, a vuelta de pausa, buscamos opiniones y seguimos escuchando a protagonistas, además que lo han sido, lo son y seguramente lo serán de la Unión Deportiva Las Palmas en esta trayectoria tan buena que está teniendo el conjunto de García Pimienta. A vuelta de pausa, seguimos hablando de la Unión Deportiva.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana? Citroën.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 14 de la tarde. Vamos a seguir escuchando protagonistas, analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos iremos a diversos puntos para saber también la opinión en torno a lo que está realizando el conjunto amarillo y lo que puede suceder o lo que esperan que pueda ocurrir durante las próximas jornadas, sobre todo teniendo en cuenta que hay un calendario que puede ser asequible o no, pero sí un calendario interesante. La Unión Deportiva tiene que jugar ante el Racing de Santander, después tiene que jugar fuera de casa ante el Mirandés y tiene que recibir a la Ibiza. Pero en medio de todo esto, juega como local ante el Granada, que se podría estar jugando el liderato de la competición. Anecdótico, provisional, porque hablaríamos de la séptima jornada de liga, antes que hay que jugar frente al Racing de Santander, pero que no estaría mal, ya en el avance de lo que está haciendo la temporada, y ver también, nivelar un poquito, poner en contexto dónde puede estar la Unión Deportiva ante un rival, o el principal rival que está luchando por subir la primera división del fútbol español, o el principal candidato que todos colocan para subir la primera división del fútbol español, como es el en Granada. Vamos a escuchar al autor del tanto, de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Lemos.
Sabíamos eso, que Leganés era un equipo muy complicado, que arriba tiene mucho talento y que nos iban a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien durante muchos minutos del partido y también hay que sufrir para ganar.
Hay que sufrir, y lo hizo la Unión Deportiva Las Palmas, y además jugando con diferentes registros, ya no solo teniendo la pelota, intentando llegar con el balón controlado, haciendo el juego bonito, sino también con juego directo, asociativo en los tres cuartos de campo, con la estrategia ofensiva, muchos registros que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, y por eso nos hace albergar esperanzas, pero con toda la tranquilidad del mundo, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, porque son 5 jornadas, queda un mundo, hasta la jornada 42. Estamos en septiembre del 2022, hay que llegar a junio del 2023. Habrá altibajos, seguro, pero ojalá que sean más altos que bajos de la Unión Deportiva Las Palmas, y cuando llegue la derrota, que salga de ahí lo antes posible. Pero la temporada es muy larga, que hay que estar ilusionados, eso es evidente, que todo el mundo está contento, eso también es normal, y que la Unión Deportiva Las Palmas, los datos, sobre todo los goles en contra, dicen que tiene uno nada más que ha sacado debajo de su portería en 5 partidos, también son cuestiones que nos hacen albergar esperanza. 2 y 17, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Y lo hacemos con Víctor Afonso. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
5 jornadas, 3 victorias, 2 empates, 1 gol en contra, 11 puntos, líderes provisionales a falta de lo que haga el Granada. No vamos a decir mejor imposible, pero la trayectoria está siendo positiva de momento.
Sí, pinta bien. Yo el año pasado, bueno, todos estos años atrás lo he comentado, Las Palmas, si quiere estar arriba, tiene que no puede recibir más de 25 o 30 goles. Más de 25 o 30 goles, ya no estaríamos peleando por los dos primeros puestos, ¿no? Y fíjate tú, hay temporada con Pepe Mer que hemos terminado con 50 y tantos goles.
Sí, contra, sí, ¿no? Exacto.
Eso no hay cuerpo con aguante, es una barbaridad. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, en tu reflexión, tu apreciación, la que Las Palmas utiliza ahora muchos registros, muchas maneras, muchas fases en el juego. Que son igual de interesantes y igual de buenas, que te hace ganar partido, o más que nada ganar partido, por lo menos estar en el partido, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, Las Palmas está pareciendo más al Madrid que al Barcelona, esa es la realidad. El Madrid, yo veo en ocasiones a Benzema y a Vinicius juntando líneas en el campo, en su propio campo, y a partir de ahí saliendo a la contra, cosa que Las Palmas ahora lo está haciendo bien. Bueno, el partido el otro día fue un partido trabado, un partido donde Las Palmas probablemente el año pasado lo hubiese perdido. O sea, Las Palmas, estos partidos que le salían así trabados, en el que no Las Palmas no se alejaba en el marcador, solía perderlo Las Palmas, por lo menos no lo ganaba, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido creo que Las Palmas ha dado un salto bastante importante.
Fíjate, los goles encajados son tan importantes como los goles anotados, Víctor, ¿verdad?
Claro.
Porque es un dato principal a final de temporada.
Claro. Sí, ¿tú sabes qué pasa? Que yo te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, cuando Cruyff gana la Champions con la Sampdoria, creo que fue.
Sí, sí.
Faltando 5 o 10 minutos, él juega con Alessanco de central.
Correcto.
Línea de 5, cuando marcó Koeman, ¿no? ¿Qué pasa? Que si en vez de Cruyff, a lo mejor es Mourinho y le dice que es un entrenador defensivo, ¿no? Y no es así. Yo creo que el club tiene que tener todas las armas, un equipo tiene que tener todas las armas disponibles para eso. Oye, Las Palmas, si hay momentos en los que tiene que defender en bloque bajo y está más cerca al portero, no pasa nada. Lo vuelvo a repetir, lo han hecho los campeones del mundo, los campeones de Europa. Yo me acuerdo Grecia, que más fue campeón de Europa de esa manera, Portugal también. Sí, es verdad que a todos nos gusta, y a mí particularmente me gusta ver y ganar el partido como lo hacía el Barça de Guardiola o España de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, pero claro, los partidos no son todos iguales y hay veces en el que tú tienes que tener trabajado un aspecto en el juego que te pueda hacer que hace que los demás equipos le cuesten meterte mano, ¿no? Yo en ese sentido Las Palmas me está gustando y tengo que decirlo. Sí, es verdad que no es un equipo tan vistoso como en otras ocasiones, pero es que la realidad es que somos primeros.
Enseguida te pregunto.
Somos primero con un gol en contra, ¿no?
Efectivamente. Enseguida te pregunto por el siguiente partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que puede ser clave como local, pero antes hay que jugar frente al Racing. Al final la liga hay que jugar contra todos en casa y fuera, son 42 jornadas y cualquier equipo te pueda marcar la tarde o quitarte al final el ascenso, ¿no?
Sí, mira, yo tengo como futbolista, imagínate la cantidad de anécdotas que tengo con equipos,
claro,
que estaban en la cola o equipos que estaban en descenso, yo me acuerdo un partido con Álvaro Pérez cuando jugamos contra el Portuense, que iba último y no había ganado, había empatado 4 o 5 partidos y no había ganado ninguno. Pues bueno, viene aquí, nosotros llevábamos no sé cuántas jornadas sin perder, jugando muy bien al fútbol, pues resulta que llega el Portuense y nos gana 0-1. Uh-huh. Bueno, son los partidos más difíciles, ¿no? Más complicados, porque es donde más trabajo mental tiene que hacer el entrenador, ¿no? Inconscientemente el jugador tiende un poco a relajarse, inconscientemente, porque es así, ¿no? Tiende un poco jugamos contra el Santander recién ascendido, que bueno, ha ganado 1 de 4 partidos, de 5 partidos gana 1, bueno, pero esos son los peores partidos, y más en su campo, ¿no? El campo de, creo que juega en campo del Racing, ¿no?
Exacto, en el Sardinero.
Entonces, bueno, como decía el Cholo, partido a partido, es que no podemos hacer otra cosa.
El siguiente, y eso te lo voy a preguntar, tampoco es definitivo, pero sí puede calibrar un poquito, poner en la balanza dónde está la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, porque tiene que recibir al Granada, que si hoy gana es líder. Ahí sí podemos ver dónde estamos, ¿no?
Sí, pero yo creo que más allá, porque un partido te puede salir mal, o sea, un partido pues tener una mala tarde, un mal día y perder contra Granada aquí, porque puede pasar. Pero sí es verdad que la línea que tiene el equipo invita a otra cosa. Creo que el equipo invita, es más sólido, es un equipo más rocoso, es un equipo que es más difícil de meternos, de que nos crean peligro. Todas esas cosas, todos esos factores que hace que la gente esté ilusionada es lo que viene a Las Palmas. Yo creo que Las Palmas ahora mismo no hay esa duda que teníamos el año pasado, que cualquier balón al borde área creíamos que era medio gol, ¿no? Ahora no estamos viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, puede tener un mal día con el Granada, pero yo creo que la trayectoria del equipo invita a que Las Palmas, pues, después del partido del Racing, tengamos un partido aquí en casa con el estadio lleno y probablemente, a lo mejor, si ganamos el Santander, pues probablemente jugándonos el primer clasificado con ellos, ¿no? Con un recién ascendido, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo viene esta semana, pero yo no tengo miedo ni tengo dudas ahora mismo que Las Palmas sea capaz de ir en casa con el Granada y hacer un buen partido.
Fíjate, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, todavía no ha jugado Vitolo, no ha jugado Sandro, veremos lo que ocurre con Enrique Clemente, el otro día tuvo algunos minutos Florin Gandone. Hay un 11 que lo está haciendo bien, con algunos cambios puntuales, con algunas matizaciones, cambio del puzzle dentro del 11, pero hay futbolistas que deben entrar o tienen que estar. Eso, hay dos cuestiones: ¿cuándo pueden jugar y cómo gestiona el técnico el vestuario? Porque no debe ser nada sencillo con los jugadores tan importantes y de nombres que tienen la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, sobre todo no es fácil, y más nosotros dar una opinión, porque no, yo en mi caso yo no tengo la información de cómo están los jugadores, si Vitolo está bien entrenando, si no está entrenando bien, si tiene molestias. No es fácil para el entrenador, pero bueno, se puede decir estos casos, bendito problema, ¿no?
Claro.
Que jugadores como Sandro esté fuera, que yo también no jugar el otro día.
Sí, te lo digo que eso puede ser un problema, pero después está también la gestión
claro.
De las personas y de los que quieren jugar y los que quieren tener minutos y que se quedan fuera. Eso también hay que gestionarlo, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Hay algo que está resultando a favor del técnico. Es que, oye, sin estos jugadores, el equipo va primero. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, aquí nadie es imprescindible, todo el mundo son importantes, pero, bueno, sin estos jugadores, el equipo está
líder, sí.
Bueno, los jugadores muchas veces deben de pensar que por encima de ellos mismos está el club y está el equipo. En ese sentido, bueno, la gestión del vestuario, la gestión del grupo es una asignatura, también el curso de entrenador, y estoy convencido que el entrenador va a ser listo en ese aspecto, y sin trastocar mucho al equipo, seguramente poco a poco irá metiendo a estos jugadores para que se vayan adaptando a la dinámica, porque al final la Palma está teniendo una buena dinámica,
claro,
de buen juego, de buenos partidos, de buenos resultados, y es acoplar los que están fuera e intentar meterlos y que estén en la causa, ¿no? El que quiera bien y el que no, pues bueno, ahí el entrenador tendrá parte importante en esa gestión. Pero sí, sí. Bueno, yo la verdad que no me preocupa eso. Yo a mí me preocupara si no tuviéramos jugadores fuera, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Una última cuestión, Víctor. ¿Te sorprendió que entrara Lemos en el interior derecho, que no fuera lateral?
Mira, a mí Lemos el lateral no es una cosa que... Sí, verá que ahora este año, quizás a lo mejor con la manera de defender Las Palmas, quizás un poquitín más, juntando un pelín más las líneas hacia atrás, pues ahí tiene menos dificultades. Pero sí es verdad que el año pasado Las Palmas era un equipo muy largo, no tenía ayuda. Y bueno, jugando lateral derecho hoy en día, yo creo que Lemos rendiría mucho mejor que el año pasado. Dicho esto, bueno, no deja de ser un lateral,
claro,
carrilero, ¿no? Entonces, bueno, en el fútbol moderno, hoy en día los laterales suelen ser extremos, ¿sabes? Que en su día eran extremos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el fútbol moderno hace 20 años, hace 2 años, los laterales normalmente, bueno, López, el
Jordi Alba, por ejemplo, o Marcelo hace unos años.
Claro, eran extremos, ¿no? Eran extremos y se hicieron laterales, ¿no? Hace 30 años era al revés, eran los centrales hacían laterales, ¿no? Entonces, defensivamente era un equipo más difícil, ¿no? Pero yo creo que el fútbol ha cambiado para bien ese aspecto, ¿no? Por eso digo yo que, bueno, Lemo puede ser una alternativa buena, sobre todo en función del equipo rival también, no hay dos partidos iguales, pero bueno, mira, una acción individual, bueno, marca el gol y a partir de ahí, pues, bueno, te lleva 3 puntos. Es que yo siempre digo que lo único incompatible en el fútbol es jugar con 2 porteros. Oye, jugar con un lateral derecho, claro, ¿no? Un lateral
bueno,
derecho.
Bueno, a Valles lo puedes poner de centrocampista, claro, ¿eh? De organizador.
No, pues mira, a mí cuando me un lateral derecho zurdo, bueno, pues un partido lo puede jugar un jugador tranquilamente y no pasa nada. Oye, un central que juega de medio centro, bueno, pues puede pasar un partido. Lo que es incompatible, o Lemos un lateral derecho que lleva el último año, bueno, de extremo, bueno, pues puede pasar. Lo que es incompatible es que pues, jugamos con 2 porteros. Ahí ya no se puede. Pero lo demás, todo es permitible. Y luego, permíteme decirte, y si luego gana los partidos y el equipo está bien, pues más razón para aplaudir estas decisiones, ¿no?
Está claro.
Así, al final, el fútbol tiene... Hay veces que es complicado, difícil, pero al final, el fútbol es sencillo. Al final, el fútbol es lo que es. Que ruede la pelota y está ordenado, ya está.
Efectivamente. Víctor Afonso, siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Para mí también, saludos para todos, chao.
Hasta luego, 2:29 de la tarde. I got chills, they're multiplying, and I'm losing. Nos gusta, ¿eh? Sí, claro que sí. Mirar la clasificación y ver en cabeza a la Unión Deportiva con 11 puntos y verla con 0 derrotas, con 2 empates y con 3 victorias y con un gol tan solo en contra y con 8 a favor. Es decir, la diferencia goleadora es más 7. Claro que nos gusta. Puede variar. Si gana el Granada hoy, sería segundo a la Unión Deportiva. Si el equipo nazarí y el equipo andaluz empata o pierde, seguirá en la primera plaza de la Unión Deportiva. Pero bueno, eso es anecdótico, eso es provisional porque estamos en la quinta jornada. Lo mejor son las sensaciones que nos está dejando el equipo. Javi Martel de la Guardia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Impresionante el arranque, ¿eh?
Sí, tú lo acabas de decir, es anecdótico, pero es bonito, da confianza, y da confianza en muchas cosas. Da confianza verte ahí arriba, da confianza los puntos que han conseguido, y da confianza solo llevar un gol en contra. Piensa que hay varios partidos de los que hemos ganado 1-0.
Sí, sí.
Y eso en otros años, o vamos a llevarlo al año pasado, por compararlo más cercano, siempre recibíamos algún gol y de lo que hablábamos era de que las ocasiones que teníamos no las metíamos. Ahora nos vale con la que metemos, porque el equipo en sí, no solo la defensa, el equipo en sí está defendiendo muy bien, está trabajando bastante en todas las líneas y eso es muy importante.
El equipo tiene un gol en contra en 5 partidos. Lo hablamos con Víctor, es tan importante marcar como no encajar.
Sí, si me apuras, en segunda división casi más importante no encajar.
Sí, sí, tal cual.
Por suerte o por desgracia, o sea vistoso o no sea vistoso, podemos hablar del Tenerife, el inicio de temporada del año pasado. Era un equipo que para pasar un gol era casi imposible. Y al final, si entre un punto y metiendo ocasiones, pues fue sumando muchos, muchos, muchos puntos que le dio la opción de jugar el playoff. Sí, es verdad que encima Las Palmas genera con balón ocasiones, genera juego alegre. Y bueno, como bien decía Vito anteriormente, y los días que no están tan brillantes, porque evidentemente hay un rival enfrente, pues mira, una jugada individual de un jugador fuera de su sitio o reubicado o con una posición, pues igual no es la de él, nos hace ganar 3 puntos, ¿no? Yo te digo, es muy importante que empecemos así, hay que mantener la regularidad, pero todo lo que sumes ahora no tienes que ir a remolque después.
Todos los partidos son clave, hay que jugar contra todos en casa y fuera, es una liga regular, son 42 jornadas, estamos en la quinta. El próximo domingo ante el Racing hay que conseguir la victoria, pero el posterior, Javi, para saber cómo estamos, calibrar un poquito y ponerlo en la balanza, el Granada, ese partido nos puede decir si estamos en el buen camino, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos en el buen camino. A día de hoy se puede decir que estamos en el buen camino, se ha demostrado. Los datos y las estadísticas dicen eso. ¿Que va a haber tropiezos? Evidentemente.
Sí, sí, eso es normal.
Si somos un equipo que no perdiera, que no perdiera puntos, que no perdiera partidos, bueno, es casi imposible en segunda edición, si me apuras. Recuerdo de, tenemos que llevarlo 20 años atrás, pero es la época que yo me acuerdo, de un Jerez en segunda división, sacándole 15 puntos, creo que era.
Sí, sí,
y
sí.
Todo el mundo lo daba ascendido y no subió. Es muy complicado, pero sí, es verdad que el siguiente es el próximo. Y te digo algo más. Creo que ahora mismo cualquier rival en este momento teme mucho jugar contra la Unión Deportiva. Eso también, quieres o no.
Granada también, ¿verdad?
Sí, 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 por supuesto. Más que nada porque al final te haces modificar cosas. Cuando tú eres muy superior, tocas menos piezas. Cuando tú te crees, no voy a decir inferior, pero cuando tú te preocupas mucho por el otro equipo, hay valientes que no cambian nada. Hay listos, pues yo lo considero así en esta tabla, valientes, listos, y luego gente pues que tiene más temor, ¿no? Hay listos que tocan las piezas adecuadas y hay gente temerosa, que todo es respetable, que cambian muchísimas, ¿no? Entonces, pienso que la dinámica que está Unión Deportiva, te cuento una cosa, si hoy el Granada no gana, vamos a hablar de suposiciones, el Granada no gane, nosotros ganamos al Racing, tiene más que perder el Granada cuando se enfrente.
Está
entonces,
claro.
Vamos a ganarle al Racing. Y ahora cambia la versión, ya no es partido a partido, al final es entrenamiento a entrenamiento, porque viendo con García Pimienta, que ya le gustaba el año pasado, los cambios, los cambios de alineaciones, cambios de sistema, forma de jugar, pendiente a detalles del otro equipo, pues ha hecho que nos haya autoconvencido a nosotros mismos de que realmente lo hace buscando y pensando en que tiene la tecla para dar con los 3 puntos.
En tu trayectoria profesional nos acordamos sobre todo de lateral derecho, pero también llegaste a jugar de central, por delante. ¿Pero alguna vez lo hiciste de extremo como Lemos el pasado fin de semana?
No. En filiales siempre fui, a mí me pasó al revés. En filiales siempre fui extremo. Antes se jugaba con extremo largo. antes fui extremo y mediante fui creciendo me fueron diciendo, venga, ponte para atrás. Lo que sí...
lo fuiste que retrocediendo, sí, ¿no? A medida que pasaba las categorías.
Tira para atrás que lo tuyo es en carrera y no, la calidad la dejaste en casa. Lo que sí hice el primer año, que ahora escuchaba a Víctor también, fue con José Uribe jugar mucho de lateral izquierdo. Fue el año que vino Mar Bernal.
La pierna cambiada, ¿no?
Que Ángel se fue, sí. De hecho, jugué mucho más por la izquierda, por último, que por la derecha. Estaba el escaso, éramos muchos, y me ubicó más por la izquierda que por la derecha. Y yo sí soy partidario de que hay jugadores polivalentes que pueden jugar en varias posiciones. Igual no es un extremo puro, como puede ser un chico que encare todo el rato, pero es verdad que, como bien decía Víctor un poco, el fútbol moderno lo que te hace es que los laterales desde atrás aparezcan con mucho más espacio, porque llegan con libre de marca, llegan viendo lo que el espacio en la zona, y eso ayuda muchísimo.
Dos últimas cuestiones. Hay muchos jugadores, pero claro, también lo hablamos con Víctor, que llegó a ser capitán de la Unión Deportiva, al igual que tú. Muchos jugadores que no han debutado, que todos contamos con ellos, hasta para el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas, o se les fichó como jugadores que pueden marcar la diferencia. No están en el once. Algunos ni siquiera en la convocatoria. El equipo va ganando. Ya no solo porque tengan que jugar o no, sino García Pimienta. Todos dicen, no, qué bueno, que tiene 23 jugadores, todos los técnicos querrían tener ese problema. Pero lo puede ser, porque hay que gestionarlo.
Sí, sí que lo puede ser, porque varios partidos está bien. Cuando ya llevas mucho tiempo sin jugar, pasan dos cosas. Una, falta de confianza, falta de competición, eso es inevitablemente. Y dos, el jugador ya se empieza a preocupar y buscar una salida. No digo que haya que ponerlo si no se lo merecen. Pero sí me extraña, ojo, estamos hablando en un futuro próximo porque todavía es muy pronto. Sí creo... Y me mojo ya que García Pimienta le dará la oportunidad, porque precisamente de una de las cosas que yo alabo de él es eso, de sorprender con un jugador que no esperábamos en el once y ponerlo, porque lo que hace es convencer de que toda su plantilla está preparada para cuando lleguen los momentos o cuando haya lesiones puedan competir igual que el compañero que estaba.
Sí, eso, ya, eso sí, ya lo hizo desde el año pasado, ¿verdad?
Sí, por eso te lo digo. Es muy pronto para poder jugar eso, en el sentido de... Me extraña, pero conociéndolo, lo que conocimos de él el año pasado, más pronto que tarde, va a empezar a rotar por lo menos algún jugador o ir metiendo piezas que posiblemente cueste más meter ahora mismo, porque el equipo de hecho está muy bien, las cosas como son.
Confianza menos 10, ¿verdad? Frente al Racing. Aunque ellos son recién ascendidos, están abajo, solo tienen 3 puntos, pero confianza menos 10.
Bueno, te lo respondo fácil, pregúntale al Sport.
Exacto.
Tal cual. Todo el mundo igual daba por hecho que iba a ganar el partido y te ves 0-2 perdiendo, ¿no? Es verdad que el segundo es en el descuento con ya el Sporting volcado, pero bueno, aguantar con portería cero fuera de casa en un Molinón que es un equipo también histórico y que la gente acude mucho, no es fácil. Y quizás esos 3 puntos le han dado un poco, pues, quitarse el peso de encima para poder liberarse en casa ahora de jugar. Pero ya te digo, jugar contra Las Palmas ahora mismo, evidentemente todo puede pasar, es muy muy complicado porque a los entrenadores les cuesta ver mucho dónde meterle mano.
Javi Martel de la Guardia, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo y buena semana.
Hasta luego, igualmente. 1-0, ganó el Deportivo Las Palmas frente al Club Deportivo Leganés. Ahora toca el Racing de Santander. El próximo domingo, a partir de las 5:30 de la tarde, hora canaria, será el partido en el Estadio del Sardinero. Es cierto que Las Palmas está arriba y también es verdad que el Racing de Santander está ocupando puestos de descenso. Está ante penúltimo, tiene 3 puntos, ha marcado 2 goles, ha encajado 6, es decir, menos 4 en la diferencia goleadora. Y tiene 0 empates y 4 derrotas. Es verdad, pero es que Mirandés, Málaga, Racing, Leganés, Ibiza, Tenerife, Zaragoza, bueno, cualquiera puede ganar a los equipos que están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Y además estamos convencidos que el puzzle de la segunda división va a variar, por un lado o por otro. Algún equipo que habrá arriba de los que están abajo y viceversa. Y algún equipo tendrá tropiezos de los que están arriba y viceversa. Y la temporada es larguísima, no hay que confiarse y todos los puntos valen igual y ante todos los rivales valen lo mismo, ante el Racing que ante el Granada. Es verdad que frente al Granada puede ser un partido importante porque teóricamente es un rival directo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero el Racing también es un rival de la categoría de la segunda división y efectivamente, si no, como dice Javi Martel, que se lo digan el Sporting de Gijón. Las 2:38, vuelta de pausa, escuchamos a más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas y tenemos que hablar de baloncesto, mucho que analizar, ya no solo de la selección española con su pase a cuarto, sino también del Gran Canaria que sigue la pretemporada.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Sí.
¿Sabes cuando le das un sorbo al café y automáticamente piensas, qué bueno? Eso es porque las cosas buenas no se buscan, se encuentran. Y Café Isasa te ha encontrado para que lo próximo que hagas sea ir a disfrutar de su sabor premium. Café Isasa, para los amantes del buen café. Pídelo y deja que te encuentre en los mejores restaurantes.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPAcultura.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:39 de la tarde. Vamos a escuchar a Enzo Loyodis, el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, que también analiza lo que fue la victoria frente al Club Deportivo Leganés y la actualidad del equipo.
Creo que este año somos más fuertes defensivamente, ¿sabes? Esa diferencia que el año pasado está bien para todos, ¿sabes? Para atacar, para asegurar la pelota y somos muy contentos de seguir sin perder.
Y también ya pendiente, lógicamente, de lo que va a ser la sexta jornada de Liga. Ya hoy ponemos el candado con el Eibar-Granada. Y ya el viernes arranca, alzamos el telón, a la sexta de las 42 que hay que jugar. El viernes se va a disputar el Levante-Cartagena a partir de las 8 de la noche. Para el sábado tenemos Villarreal B frente al Club Deportivo Lugo. También Oviedo-Unión Deportiva Ibiza, Granada-Mirandés y el Andorra contra el Eibar. También el sábado por la noche el Zaragoza-Sporting de Gijón. El domingo el grueso de la jornada. Le gané Burgos, Alavés Sociedad Deportiva Huesca, Racing Unión Deportiva Las Palmas y el Albacete contra la Ponferradina. Y el lunes cierra la jornada a partir de las 8 de la noche el partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Málaga. Encuentro que se va a disputar en el Heliodoro Rodríguez López. Hora Capicúa, 14:41 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Y nos vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Quién nos le iba a decir? Estamos en cuartos y ante Finlandia.
Pues sí, un Eurobasket que está siendo un poco loco con algunos resultados. Una España que, lo he dicho varias veces en este verano y creo que es cierto, llega con el equipo probablemente con menos talento de los últimos 15 años. No tanto porque este equipo sea flojo, sino porque venimos de la época dorada del baloncesto español, que ha sido una de las selecciones del mundo, quitando Estados Unidos, que mejor palmarés en 15 o 20 años ha tenido. De hecho, el dato es que este es el vigésimo primer Eurobásquet consecutivo en el que se cuela entre los 8 primeros de España, el récord absoluto, después de la Unión Soviética, que lo logró en 20 ocasiones. Por lo tanto, bueno, el listón estaba muy alto. España no llegaba para mí como favorita, pese a ser primera del grupo A y enfrentarse al cuarto del grupo B ante Lituania, pero fue capaz de sobreponerse a los pronósticos, ponerse por delante, casi ganar el partido en el tiempo regular y, de hecho, incluso sobreponerse a ese palmeo final que llevó al partido a la prórroga de Grigonis y, bueno, ya sobre, bueno, pasarle por encima en la prórroga a Lituania, un auténtico meritazo, empezando por el cuerpo técnico, en el que no olvidemos, estamos hablando de lo bien que defiende España en zona, que hace cosas que ya nadie hace en el baloncesto de élite masculino por la dificultad, porque cada vez hay mejores jugadores y mejores tiradores. Uno de los principales asistentes y que tiene mucho peso en ese cuerpo técnico es Víctor García, gran canario y entrenador asistente del Club Baloncesto Gran Canaria.
Sí, efectivamente. Fíjate que todo el mundo decía que Lituania nos iba a eliminar, que Lituania era un rival complicado, pero tampoco nos podemos fiar de Finlandia porque están cuartos.
No, es un equipo joven. Lo conocemos muy bien porque hay tres exjugadores del Gran Canaria. Es un equipo muy físico, con una gran estrella que está siendo de los mejores del Eurobasket, una estrella NBA como es Lauri Markkanen, que ya metió 42 puntos el otro día, está haciendo actuaciones soberbias, con grandes tiradores, como decía antes, uno de ellos es Sasu Salin, lo conocemos bien, pero también a los dos exjugadores del filial del Granca, como Edo Maxuni, que lo hizo súper bien, de hecho sentó aquel año prácticamente a Javi López en el Le Plata y también estuvo en el año de la Euroliga jugando con el EVA, Alexander Marchin, es una selección a la que hemos visto mucho precisamente por estas circunstancias en las ventanas y que juega muy bien conjuntada, es una selección que raya probablemente por encima de lo que es su talento individual, no va a ser un rival ni mucho menos fácil.
A partir de ahora, ¿quién ves a favorito candidato a llevarse el Eurobasket?
Bueno, ha habido sorpresas. La más grande, sin duda, la derrota de Italia a Serbia. Recuerda que yo te hablaba la semana pasada de una selección italiana joven que había perdido a Gallinari días antes del Eurobasket, pero que fue capaz de eliminar a la posiblemente gran favorita como es Serbia. Para mí se quedan sobre todo Eslovenia y Grecia. Grecia sí está por el lado de España, sería posiblemente el rival en semifinales, en caso de que lo toquen en su partido de cuarto de final, y por el otro lado se queda en principio como gran favorita Eslovenia, aunque déjame que meta en esa ecuación, por lo bien que lo está haciendo en el Eurobasket, a la anfitriona, Alemania. Recordemos que todos los cruces se celebran en Berlín ya, aunque era multisede lo que es la fase de grupos, y Alemania lo está haciendo muy muy bien, por supuesto.
Hablamos también de otra competición, estamos con el Eurobasket, pero también la American Cup. Ahí está Nico Brusino, que quedó campeón, pero ante Víctor Benítez, ante Brasil, ¿no?
Sí, el clásico sudamericano, ese Argentina-Brasil futbolero, también lo está haciendo en las últimas épocas en baloncesto. Dos jugadores del Granca que se medían en ese duelo, si se me permite, fratricida. Ganó Nico Brusino, siendo importante este campeonato por primera vez en muchos años, saliendo desde el banquillo. Carlos Delfino, recuperado mágicamente con sus más de 40 años de montones de lesiones que ha tenido, era titular, pero Nico Brusino era de los que más jugaban, de los que salían desde el banquillo. Y Víctor Benítez fue el máximo anotador de Brasil en la final. Nos alegramos mucho por Nico Brusino, por ser campeón, por supuesto, y de Víctor Benítez, porque tras esa lesión de menisco, a partir del segundo partido del AmeriCup, ya ha sido cada vez más importante con su selección y ha acabado en una gran forma. Por lo tanto, parece que llega completamente recuperado a la pretemporada con el Granca.
Y cada vez el Granca más cerca de arrancar la liga contra el Barça el día 30 de septiembre. Estamos ahí a la vuelta de la esquina ya, ¿no?
Sí, voy a empezar diciendo lo de siempre, que es que tiene no solo las 5 bajas de los 5 internacionales, que además continúan todos adelante. La AmeriCup terminaba ayer, pero en el Eurobasket, tanto Albici como Polonia, otra de las sorpresas, con Slauter y Balcerowski, siguen adelante. Por lo tanto, se van a incorporar más tarde a la pretemporada, pero es que además hemos sabido el viernes pasado, que lo publicaba el club en sus redes sociales, que Ferran Bassa no está jugando estos partidos de pretemporada, no ha debutado todavía de amarillo porque está recuperándose en los últimos días de unas molestias en la rodilla, y que John Shurna, pese a que sí que ha jugado y está siendo de los mejores del equipo, también tiene unas molestias, una sobrecarga en el muslo, muchos problemas físicos, lo que a mí me hace imposible sacar grandes conclusiones. Pero por contar un poco, pues el Granca ganó el sábado al Girona en Mahón, un torneo que ya es típico que el Granca lo juegue en pretemporada en Menorca. Caía ayer ante Manresa con muchos jugadores del Le Plata. Esta sí es la mejor noticia, la de ver a los jóvenes, Joan Clay y Miguel Serrano, de los más importantes. También Dylan Bordón, el argentino de 18 años, siendo titular. Yo creo que todavía está muy verde para que aparezca este año con el primer equipo, pero sin duda va a ser muy importante con el Le Plata, Mutaz, Rubén López de la Torre. Y los mejores para mí han sido, bueno, para mí y numéricamente, John Shurna, como decía antes, Damien Ingrid, los dos cuatro del equipo, que además creo que van a poder jugar siendo muy versátiles, junto a Ale Balcerowski, Jalifa Diop y Oliver Stevich, moviéndose un poco entre jugar más cerca del aro y más lejos del aro. Va a ser un baloncesto moderno, pero también clásico en ese sentido, con Damien Ingrid. Y bueno, Jalifa Diop también quiero destacarlo, en el sentido de que está recién llegado de la ventana, ha tenido un verano muy ajetreado, y yo creo que su estado de forma va a ir de menos a más con el paso de la semana.
Una última, y la pregunta del millón: ¿el Facu Campazzo jugará en Madrid la próxima temporada?
Acaba de publicarlo en Twitter la cuenta La Resistencia del Palau, no es ni mucho menos oficial. Sorprende, porque desde Argentina se viene hablando mucho en los últimos meses que el Facu sigue con su sueño de triunfar en la NBA. Lleva 2 años en Denver, con altos y bajos, ha tenido un papel, bueno, normal para los jugadores que vienen de Europa, de muchos momentos de ostracismo y siendo importante por momentos, pero tal vez un jugador como él, que le costó mucho llegar a la élite, recordemos esa sesión que tuvo 2 años en Murcia para volver al Real Madrid, etcétera, no está en ese momento de la carrera de querer buscar minutos desde el banquillo, y parece que podría regresar al Real Madrid. Para mí sería una cosa que rompería completamente el mercado y que situaría automáticamente al Real Madrid como el gran favorito para la Euroliga el año que viene, pero bueno, no adelantemos acontecimientos.
Sí, porque Madrid y Barça, Barça-Madrid van a ser candidatos a todo, ¿no? Pase lo que ocurra.
Sin duda, pero es que Facu Campazzo ha demostrado en esta AmeriCup, ya lo viene haciendo en los últimos años, incluso en los Denver Nuggets, de los minutos que ha disfrutado, como decía antes, está a un nivel sublime y posiblemente será el mejor base de la Euroliga. La AmeriCup ha sido el MVP Gaby Deck, otro jugador del Real Madrid además, al que recuperaron a mitad de temporada pasada, así que es muy importante también en ese sentido, pero es que Facu, si no ha sido el MVP, ha sido porque la anotación de Deck ha sido buenísima. Para mí el segundo mejor de Argentina ha sido el Facu Campazzo.
Pues estaremos muy, muy pendientes de todo ello. Carlos Sánchez, compañero de Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y recuerden que queremos conocer tu opinión, sí, queremos saber lo que piensas de la Unión Deportiva, de España contra Finlandia, de Carlos Alcaraz, que acaba de llevarse un gran slam, de la Fórmula 1, que lo tuvimos también este fin de semana, bueno, lo que quieras, al 610-10-8005, 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, ahí nos puedes dejar tu opinión, y así, de esa forma, hacemos la radio todos juntos. Los cuartos de final ya están definidos en lo que es el Eurobásquet, España-Finlandia mañana, a partir de las 3 y cuarto de la tarde, también mañana 6 y media, Alemania-Grecia, y para el miércoles, es decir, pasado mañana, el Francia-Italia, 3 y cuarto de la tarde, y Eslovenia-Polonia, a partir de las 6 y media de la tarde. Apunten, entre España, Finlandia, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Eslovenia y Polonia, va a estar el campeón del Eurobasket, eso de perogrullo, porque son los 8 equipos que están clasificados para los cuartos de final. Favoritos, a día de hoy, sobre el papel, todo puede variar, porque esto es un juego, esto es un deporte y todo puede suceder en 4 cuartos de 10 minutos, Francia, Eslovenia y Grecia son los principales candidatos. Pero no nos podemos olvidar de España, que después de lo ocurrido frente a Lituania, no contaba la selección española como posible candidato, se puede meter si es capaz de ganar a la selección finlandesa en la lucha por las medallas. Además, después tendría dos opciones en las semifinales y, si no pasa a la final, el tercer y cuarto puesto luchando por el bronce. Mañana Finlandia, 3:15 de la tarde, además con un viejo conocido, el jugador del Lenovo Tenerife, anteriormente del Gran Canaria, Sasu Salin, que está en la selección finlandesa. A vuelta de pausa escuchamos a Billy Hernán Gómez, el jugador de la selección española de baloncesto, que analiza el pase a los cuartos de final y ya pensando, lógicamente, en Finlandia.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes. Una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria. Club Baloncesto Gran Canaria. Una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:52 de la tarde. El WhatsApp, recuerden, 610-10-8005, 610-10-8005. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Nos dice un oyente, buena trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas, pero esto no hecho sino arrancar. Son 5 jornadas y hay que llegar a la 42. Otro señala que de momento no cambiaría el once inicial de la Unión Deportiva por los buenos resultados y por el rendimiento que están dando jugadores que teóricamente no iban a estar en el once inicial. Y aquí nos dice también que ven a España como principal favorita, ojalá, principal favorita para llevarse lo que va a ser el Eurobasket 2022. 610-10-8005 y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Estamos a lunes, ya no queda nada, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo partido. Toca el Sardinero. La Unión Deportiva juega frente al Racing de Santander. ¿A qué hora? A las 5:30 de la tarde, hora canaria. ¿Y quién se lo va a contar? ¿Quién se lo va a contar? Claro que sí, la cadena COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol, Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Siempre el deporte en la cadena COPE, el fútbol en particular. Bueno, y siempre lo que realice, lo que haga la Unión Deportiva Las Palmas, que ojalá que sea estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Vamos a escuchar a Billy Hernán Gómez, después de la victoria frente a Lituania, y ya avanzando en lo que puede suceder, bueno, lo que él quiere que ocurra en el partido frente a Finlandia de cuartos, que mañana se lo va a contar también el tiempo de juego de la cadena COPE.
Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Lituania, ha hecho un partido durísimo, es un rival durísimo, y también quiero felicitar a nuestro grupo de entrenadores, que ha hecho un plan de partido perfecto, a todos mis compañeros también, por ejecutarlo, por intentar cometer los menos errores posibles. Ha sido un partido muy largo, muy sacrificado. Estoy muy orgulloso de los chicos, estoy muy orgulloso. Es un partido muy difícil, otro objetivo más cumplido y seguimos, ¿no? Esto está que seguir. Bueno, cada partido va a ser una final para nosotros, va a ser un test. Hoy creo que hemos cumplido con creces. Sabemos que va a ser un partido muy largo, queríamos intentar llegarlo hasta final, ¿no? Ellos tenían sus rachas buenas, nosotros nuestras rachas malas, nosotros en los momentos que nos acercamos. Creo que el trabajo de los 12 de hoy ha sido espectacular. Hemos estado todos allí y al final un partido tan largo, hemos cometido menos errores en la prórroga, hemos sabido terminar cuando hay que terminar y bueno, muy feliz por los chicos. Ahora descansar bien, que tenemos 2 días otra final.
Pues sí, frente a Finlandia. Será mañana el partido a las 2:30 de la tarde. Le voy a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, junto con todos los cuartos de final, porque llegamos al momento de la verdad. Solo quedan 8 equipos, después quedarán 4 para las semifinales y 2 para la final, y 2 también para el tercer y cuarto puesto, por el oro, por la plata y por el bronce. Ojalá que en esa terna de selecciones pueda estar el combinado que dirige Sergio Escariolo. 5 minutos para las 3 de la tarde. Recuerden también que hay balonmano, o que hubo balonmano, Liga, Guerrera y Iberdrola. Se lo contamos enseguida. Y es que el Rocasa Gran Canaria sigue siendo líder. Segunda victoria en el segundo partido por parte del conjunto del Dense. Costa del Sol Málaga 27, Rocasa Gran Canaria 29. Se completó la jornada con el Suazo Baracaldo 28, Porriño 31, Granollers 22, Vera Vera 33, Elche 24, Atlético Guardé 21, La Rioja 23, Valladolid 23 y también el Gijón 20, Afera Gestión 21. El triunfo del Rocasa Gran Canaria hace que sean 2 partidos, sean 2 victorias, y lo que decimos siempre y lo decíamos desde hace muchos meses, el Vera Vera y el Rocasa Gran Canaria, principales candidatos a llevarse el título en la actual temporada en la Liga Guerrera Iberdrola, en la actual campaña 2022-2023. Bueno, son los dos candidatos prácticamente a todo, a la Copa de la Reina también, y el Rocasa Gran Canaria, que además es reciente campeón de la Copa IHF European Cup, quiere revalidar lo que es el título también de la competición europea en la actual temporada. Eso sí, teniendo en cuenta que el conjunto del Dense tiene una plantilla muy amplia, que la tiene muy renovada y sobre todo con jugadoras muy interesantes para esta campaña. Bueno, jugadoras que van a subir el nivel seguro del equipo que dirige Robert Cuesta. En nada, en 25 segundos les contamos a modo flash más noticias de la jornada de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ha estado en Portugal, en concreto en Lisboa, el Club Voleibol Guagua, donde ha disputado 2 partidos de preparación, 2 partidos de pretemporada. Ha vuelto a la isla de Gran Canaria y declaraciones de Sergio Miguel Camarero. Estoy contento por la mejora del equipo. Está viendo avance durante la preparación dentro de muy poquito. Pero nada, ya va a arrancar lo que va a ser la Superliga Masculina de Voleibol y también la Liga Iberdrola de Voleibol Femenino con el Club Voleibol Gran Canaria, con el Zaire, con el Heidelberg. Esperemos que nos den muchas alegrías en esta campaña, ya no solo en el voleibol, sino también en fútbol, baloncesto, balonmano, hockey hierba, hockey línea, prácticamente en todo, donde hay representantes canarios en general de la provincia de Las Palmas en particular o en concreto de la isla de Gran Canaria. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes. Como siempre, sean muy felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.